esta semana, un resumen de lo acontecido en España y el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Una semana en que no ha habido tregua en la actualidad informativa. Hemos tenido mucho trabajo aquí en Radio Sefarad. Hola, Raquel.
Hola, Alex.
Hola, Federico.
Hola, ¿qué tal?
Una semana intensa, sobre todo por...
Comatosa.
Comatosa. Ya saben de quién estamos hablando. Arafat murió en su cama de París tras una agonía extraña en brazos de su mujer, Suha.
Bueno, no sabemos si estaría Suha muy cerca, porque dicen que se la ha visto en Dior, en Chanel. No podemos afirmar que sean ciertas.
El botín parece muy apreciable como para que ella abandonara la compañía de Arafat en ese momento tan crítico y tan doloroso para ella.
Era muy querido para ella.
Por supuesto.
Bueno, vamos a hablar de temas serios. Quedan muchos flancos oscuros todavía sobre el affair Arafat,
¿no? Sí, no hubo un diagnóstico oficial de los médicos que lo atendieron en París. No hubo una declaración final tampoco de estos médicos. Y tampoco una rueda de prensa conjunta de todos los líderes palestinos que se trasladaron al hospital parisino. Lo que sí se sabe es que Arafat tiene una cuantiosa fortuna en bancos suizos, que algunos estiman entre 300 y 1.000 millones de dólares.
Y como esa, siguen otras cuestiones turbias y posiblemente jamás sabremos qué ha sucedido. Otras, en cambio, sí se han aclarado en estos días en que Arafat estuvo en ese coma extraño, profundo y luego muy profundo, según dijeron. Se iban a quedar ya sin adjetivos para definir este coma que ha terminado con la vida de Arafat. Como por ejemplo, una de las cuestiones que ya quedan claras es dónde será el funeral y el entierro.
Sí, bueno, el funeral ha sido en el Cairo y el entierro es este
sábado.
Este mismo sábado en Ramala, en la Mukata. ¿Qué os ha parecido la reacción de la prensa española ante la muerte de Arafat? Digamos, ante estas dos semanas, casi podríamos decir, de muerte de Arafat.
Bueno, perdonad, el coma tampoco, he sido un poco, lo he dicho un poco mal, no ha acabado con la vida de Arafat, tampoco se sabe muy bien de qué ha muerto Arafat, ¿no?
Sí, lo que sí que un estado de coma que precipitó la muerte por razones que no sabemos, que desconocemos. Preguntabas, Alex, por la reacción de la prensa española. Realmente, estas últimas dos semanas, la prensa española ha hecho una glosa bastante
desmedida,
idílica de Arafat, hablando de líder carismático, de líder de su pueblo, de gran héroe, de resistente, pero se han detenido poco en cuestiones como la corrupción, su connivencia con el terrorismo, la férrea dictadura que impuso en Ramala en los últimos cuatro años.
Sí, yo también he estado viendo sobre todo televisión española. Y el día 11, ¿no? El jueves 11 en que falleció, lo vi por la mañana y también hacían estas, ¿no? Estas glosas, estas, ¿no? Estas miradas épicas sobre el líder. En algunos casos sí se mencionaba el terrorismo, pero la imagen que uno, con la que uno se quedaba al final era como que había sido un terrorista, pero había sabido hacer la paz, ¿no? Y por ello obtuvo el premio Nobel. Como si la historia acabara ahí, ¿no? Porque eso es el año 93, el 95. Sabemos todo lo que sucedió después.
Lo que sí vi yo también, como de manera para equilibrar un poco, es que, por ejemplo, Antena 3 reconocía que Arafat tuvo la oportunidad de la paz en la mano en Camp David y no quiso firmarla porque tenía miedo que lo enterraran vivo cuando llegara a Ramala, a los territorios palestinos. Él sabía que se estaba jugando la vida, su vida política, con esa firma de Camp David. Es un paso adelante de una prensa española que nunca había reconocido este tipo de cuestiones.
Tienen un gran corresponsal en Israel, Antena 3, los informativos, Enrique Zimmerman. Uh-huh. Y a lo mejor la influencia positiva...
Sí, seguramente. Desde luego siempre hay casos en que hay informaciones más equilibradas, más objetivas. Y el caso de Enrique Zimmerman, desde luego, es un ejemplo. Yo no diría que es el único. Hay otros. La tendencia, lamentablemente, es otra. Por ejemplo, la viñeta que salió el jueves 11 de Forges a mí me impresionó, me decepcionó. Forges, que es un dibujante muy, pues, con mucho sentido común para estas cosas. Pero en este caso, la viñeta era un angelito que viajaba hacia el cielo con barba y cufia palestina. Yo creo que este personaje no se merece, ¿no? Un homenaje de ese tipo. Por parte de un dibujante muy lúcido y muy crítico como es Forges.
Ha habido también artículos de opinión, por ejemplo, en El País firma un artículo de opinión Gemma Martín Muñoz, que es profesora de Sociología del Mundo Árabe en la Universidad Autónoma de Madrid y que titula ¿Qué escenario después de Arafat? Entre otras cosas, Gemma Martín escribe: Arafat no deja un vacío de poder porque Israel ha usurpado completamente el poder y la capacidad de gobierno de Arafat y la Autoridad Nacional Palestina en los últimos 4 años. ¿Queréis comentar algo?
Yo creo que no. Lo hemos dicho muchas veces, ¿no? No hace falta comentar.
Sigo, por tanto. Sí. Es crítica con la posibilidad de aplicar en Palestina el modelo democrático, entre comillas, impuesto en Bagdad y Kabul, es decir, un Karzai o un Alawi palestino en forma, por ejemplo, de Mohamed Dahlan.
Bueno, parece que la profesora Martín Muñoz preferiría a Hamas o a la yihad islámica en el poder a cualquiera antes que alguien con vínculos con Occidente o cualquier líder moderado.
Sí, parece que resulta fácil escribir desde un despacho de la Universidad Autónoma de Madrid, ganar prestigio, dinero, publicar en un periódico como El País, cuyos lectores les encanta leer este tipo de perspectivas, este punto de vista, mientras que en Israel y en la Autoridad Palestina se suceden las muertes, se sucede la violencia. Es una posición cómoda del intelectual europeo que mira desde fuera, desde muy lejos.
Toma partido por las opciones más radicales, ¿no? Eso es lo que no tiene.
Debe ser que su departamento, el de Sociología del Mundo Árabe, en la Universidad Autónoma de Madrid, es bastante amigo de la polémica, porque un compañero de esta profesora, Montávez, escribe
en
El Mundo.
Sí, el Departamento de Estudios Árabes. Entre ellos está lo que da la profesora Martín Muñoz, que es sociología, y creo que Montávez es un arabista, es un lingüista.
Un arabista, un lingüista, que escribe bajo el título ¿Y después de Arafat qué? Y dice: el gran deseo del gobierno israelí es que la muerte de Arafat suponga la renuncia al proyecto de un Estado palestino. Es vidente este profesor.
Sí, y sobre todo más de lo mismo, ¿no? De lo de siempre. El Estado palestino, lo hemos dicho mil veces, podría haber existido, se podría haber creado desde hace muchos años, ¿no? Y la responsabilidad no recae sobre Israel, o por lo menos podemos decir que no recae exclusivamente, ¿no? La cuestión es que Israel siempre será culpable de todo. Esa culpabilidad tiene diferentes gradaciones. En un nivel académico, pues se expresa en los términos que acabamos de oír, ¿no? Del profesor Montávez, y a un nivel más popular se acusa a Israel, como estamos oyendo estos días y está circulando entre el mundo árabe musulmán, pero también entre cierta opinión pública Europa, tristemente, es que Israel ha envenenado a Arafat. Pero, ¿por qué no hablamos de qué va a pasar después de Arafat? Que yo dudo que estos articulistas hayan respondido en sus textos, aunque los títulos parecían apuntar hacia allí. ¿Qué va a suceder después de Arafat en Palestina?
La cuestión es que Israel ya ha manifestado que está esperanzado con la elección de un nuevo liderazgo palestino, porque comienza un nuevo capítulo. Israel había determinado, porque Arafat había agotado las posibilidades de negociación, había rechazado cualquier tipo de acercamiento, y desde hace más de un año, 2 años, que Sharon habla de la era post-Arafat. Estaba esperando que surgiera un nuevo liderazgo, pero Arafat se negaba realmente a elegir un sucesor. Incluso recordamos la frase esta semana que dijo Arafat que su único sucesor sería su hija de 9 años. En este sentido, también Sharon ha dicho que se puede abrir una nueva ventana, una nueva oportunidad de paz para Oriente Próximo.
Esto parece que no lo ha oído Montávez, ¿no?
Sí.
Parece que no le llegó el teletipo a tiempo.
No le llegó a tiempo.
De todas maneras, este optimismo, si echamos un vistazo a la Palestina post-Arafat, a estos días, ¿no?, de post-Arafat en los territorios palestinos, no permite demasiadas ilusiones.
En principio no. El deseo de muchos palestinos de una transición suave se ha visto frustrado por los comentarios, por ejemplo, hechos por Farouk Kaddoumi, viejo líder de Fatah, opuesto a los acuerdos de Oslo. Kaddoumi ha manifestado sus aspiraciones al liderazgo palestino y ha recomendado que Fatah comience una guerra de guerrillas contra el ejército de Israel.
Sí, realmente esta reaparición de Kaddoumi hay que tomarla muy en serio. Es un líder fuerte, carismático, que tiene un gran arraigo dentro de la OLP. Está ahora, actualmente reside en Siria, y además se opuso al acuerdo de Oslo. Por eso es un líder que además siempre ha llamado a la lucha armada, es un líder de los líderes no moderados, los líderes radicales de los palestinos. Actualmente hay que decir que el hombre fuerte en la Autoridad Palestina va a ser Abu Mazen, que va a ser presidente del Comité Ejecutivo de la OLP, el puesto que antes ocupaba Arafat, y Ahmed Kurey permanece como primer ministro de la Autoridad Palestina. En este sentido, este nuevo triunvirato que además junto al presidente del Parlamento, que es actualmente el nuevo presidente de la ANP, no se sabe qué va a pasar con este triunvirato. La verdad es que hemos leído una encuesta esta semana que tenía muy poca legitimidad, tenía muy poco respaldo popular. La gente en Palestina se decanta más por líderes más radicales como Barghouti, que está encarcelado en cárceles israelíes, o por líderes de Hamas.
Sí, bueno, sobre Kadoumi también hay que decir que dirige el departamento político de la OLP y se le considera cercano al régimen sirio. Y también es conocido por tener muchos seguidores en el Comité Central de Fatah y entre los activistas de Cisjordania y Gaza.
Eso sí, currículum.
Sí, sobre todo, como decía Federico, alguien a tener muy en cuenta, ¿no?, esta reaparición. La pregunta que se hace muchos analistas es la siguiente sobre la política palestina: es si va a existir un liderazgo unificado y, si ese es el caso, si podrá arreglárselas para imponerse como la voz del nacionalismo palestino, o si por el contrario surgirán una serie de voces en competencia y cada una de estas voces representará diferentes centros de la población palestina y diferentes corrientes. Bueno, son incógnitas que se irán resolviendo en las próximas semanas. Esperamos que se resuelvan de la forma más tranquila posible. Esa es la preocupación de Israel: enfrentamientos, violencia, algo que ha tenido demasiado en los últimos 4 años. Pasamos a otras noticias de la semana, ya fuera de Oriente Próximo. Por ejemplo, Holanda ha sido noticia por incidentes muy graves, ¿no, Federico?
Sí, ya dimos la noticia la semana pasada de la muerte del cineasta Theo van Gogh. Y bueno, la muerte de Van Gogh ha desatado una especie de furia de la extrema derecha, que ha atacado centros musulmanes, mezquitas, y al mismo tiempo la policía ha desarticulado algunas células islamistas. El país, que era el ejemplo de la multiculturalidad y de la solidaridad, está como en entredicho, ¿no? Sus valores están como entre paréntesis.
Bueno, en España tenemos algunas cuestiones también relacionadas. El Ministerio del Interior aumenta los traductores de árabe en las prisiones. Es algo que sobre lo que hemos hablado aquí, ¿no?, en esta mesa, sobre el problema de las prisiones españolas con los presos islamistas. Bueno, ahora parece que hay 30 traductores de árabes que, bueno, van a tener mucho trabajo. Bueno, por otro lado, Aznar visita al presidente Bush, dio una nueva conferencia, una nueva clase en la Universidad de Georgetown, donde está de profesor, y acusa al gobierno de alentar al antiamericanismo desde esa cátedra de Georgetown.
Algunas veces es lo mismo, pero no siempre.
No creo que se refiera a Aznar a nada de esto, ¿no?
No. Aznar justificó su visita a la Casa Blanca diciendo que es amigo personal de Bush e insistió que el futuro de la relación bilateral entre España y Estados Unidos no es su responsabilidad.
Sí, al mismo tiempo el presidente del gobierno, Zapatero, está esperando todavía la llamada de Bush.
No tiene crédito, Bush.
Parece que no, que se ha quedado sin saldo. Sí. Están como detenidas las relaciones actualmente bilaterales entre Estados Unidos y España, a la espera de reanudarse y de realmente mejorar, porque hay una especie de parálisis en estas relaciones, un poco preocupante.
A pesar de que va a haber un almuerzo, los reyes visitan Washington.
El día 24 de noviembre los reyes han sido invitados a almorzar en la Casa Blanca con Bush.
Terminamos con noticias culturales de la semana. Se clausuran las cuartas jornadas sefardíes de La Rioja.
Sí, de San Millán de la Cogolla. La verdad es que han sido muy interesantes todos los participantes. Hemos hablado con el coordinador de las jornadas, Uriel Macías. Están muy satisfechos con los resultados. Ha habido una gran presencia mediática. Y bueno, han logrado el objetivo, al parecer, que se habían marcado, de abandonar un poco el romanticismo nostálgico que envuelve siempre a los encuentros de este tipo, para potenciar un poquito más el rigor científico en el análisis de textos y, no sé, son...
Interesante, más en un lugar tan importante como San Millán. Hay un programa en Radio Sefarad que les recomendamos escuchar si no lo han hecho todavía. El viernes, una crónica especial sobre el encuentro en San Millán de la Cogolla.
Otra recomendación, y también sobre algo que hemos vivido esta semana, la efemérides del 9 de noviembre, de la Noche de los Cristales Rotos. Ese mismo día, el 9 de noviembre, pudimos hablar con Max Gissen, un berlinés que en aquellos días tenía 8 años, y la verdad, el reportaje y la entrevista que les ofrecemos completa en los especiales es muy emotivo, se lo recomendamos.
Me conmovió.
Sí, es estremecedor. Otra noticia de esta semana de índole cultural y presencial, pues lo tuvimos aquí en el estudio de Radio Sefarad, fue la visita de David Brosa.
Nos van a envidiar muchas chicas.
Sí.
Bueno, pero también yo creo que muchos chicos que les gusta su música, ¿no? Tampoco vamos a ponerlo así.
Bueno, pero habrá que decir que es bastante guapo también, aparte de buen músico.
Bueno, pero nuestros oyentes van a poder disfrutar de su música, de sí. Nada más, nos tememos. Así que, bueno, nada más, con esto despedimos esta sección. Gracias, Raquel.
Gracias.
Y gracias, Federico. Gracias a todos ustedes por su atención y hasta la próxima semana.